al mismo tiempo que estás buscando, estás llamando. Fíjate la ansiedad que eso te está produciendo en tu corazón. Porque la mayoría de las veces nos conformamos simplemente con pedir. Y pedimos, pero no recibimos, dice la palabra, porque pedimos sin fe, dice el libro de Santiago. Donde creemos, pero quizás creemos que Dios nos conteste o Dios no nos conteste. Pero no estamos creyendo firmemente de que Dios va a contestar, porque eso es fe. Cuando tú te afirmas en tu posición de decir, no, yo creo porque lo he pedido y sé que Dios me lo va a dar, te afirmas ahí, te afirmas en eso. Y ahí nadie te tiene que mover en eso, nadie te tiene que mover. Las circunstancias no pueden moverte, porque las circunstancias varían. Hoy tú ves a la iglesia llena, te animas, tú ves hoy la gloria de Dios, te anima y te vienes un día y aquí no pasa nada. Las circunstancias varían, pero tú tienes que ser el mismo siempre, yo tengo que ser el mismo siempre. Cada uno de nosotros tenemos que ser los mismos siempre, salga el sol o no salga, llueva o no llueva. Las circunstancias no te pueden variar porque los problemas van a venir, los problemas vienen. Por eso dice la palabra, cayeron lluvias, vinieron vientos, vinieron ríos, pero el que estaba fundamentado sobre la roca, ese no cae, ese se mantiene firme. Será como árbol plantado junto a agua, que su hoja no cae. ¿Amén? Plantado ahí en el río. Tú no estás buscando otra cosa, sino estás buscando al Señor. Tienes que ser maduro, ¿amén? Hay que ser maduros en el Señor. El que no es maduro, como busca su propio yo, al final no permanece, sino que va buscando como busca su propia promoción, no permanece, sino que busca el lugar donde lo puedan promocionar, ¿amén? Entonces, no busques tu propia promoción, pero eso ni yo mismo, es que nadie tiene que buscar, porque aquí no se trata de nosotros, se trata de Dios, ¿amén? O sea, el Evangelio no se trata de ninguno de nosotros. El reino de Dios no se trata de ninguno de nosotros. Se trata de Dios. ¿Amén? Por eso, cuando uno es sabio, uno sabe que Dios lo ha llamado a servir. ¿Amén? Dios nos ha llamado a servir y a servir de la mejor manera. Y ahora tenemos que ir cambiando nuestras vidas. Hay que ir cambiando nuestras vidas. Porque no sabemos la palabra. Y tenemos la suerte de que no sabemos la Escritura y escuchamos multitud de sermones. Pero, ¿qué nos queda de todo eso? ¿Qué nos queda? De todos los sermones que estamos escuchando, ¿os acordáis de la semana pasada? ¿De qué hablamos la semana pasada? Bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad?
Amén.
Y seguimos con otra bienaventuranza. Mateo 5:8 dice... Esto, como te bajas un poco, suena raro, ¿eh? Está muy arriba. Bueno, pues hablaré así con el cuello erguido. Si me ves con el cuello erguido, no es que soy... No, es que no quiero que suene raro, ¿eh? Hay que bajarlo un poco, bueno. Bueno, es igual. No, pero se oye bien, ¿no? Perfecto, pues ya está. Así tengo las manos libres para aplaudir. Mateo 5:8 dice,
lo busco para
daros tiempo, porque lo tengo escrito. Dice, bienaventurados, ¿qué dice aquí? Los de limpio corazón, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjate lo que dice. Dice que verán. ¿Cuándo lo vas a ver? ¿Cuando te mueras? No está diciendo... No. Cuando tú tengas el corazón limpio, tú ya estás viendo a Dios en tu vida, en tus palabras, en tus pensamientos, en tu forma de ser, tú ves a Dios. Porque de lo que... ves de Dios es la manifestación de Dios. ¿Ven? Lo que tú puedes ver de Dios es la manifestación de amor. Cuando tú abrazas a alguien y lo abrazas con el amor de Dios, tú estás viendo a Dios en ese abrazo. Cuando tú tomas a un niño que es limpio, la palabra dice que de ellos es el reino de los cielos. Es como un, porque hay un corazón limpio, ahí se manifiesta Dios. Quiero que entendamos esto, pero en un corazón sucio no puede habitar Dios. Tú no ves a Dios en un corazón sucio. Todo es importante que limpiemos nuestro interior. Mira, Dios creó a los seres humanos, nos creó con tres partes. Y eso lo sabemos prácticamente desde la escuela dominical. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Amén? O sea que aquí nos damos cuenta, en Mateo 9:4 dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pensar mal en vuestros corazones. O sea, la mente es parte del corazón. Porque, para que entendamos lo que es corazón. Porque el corazón no habla de corazón físico, habla de un corazón espiritual, que es donde habita Dios. Entonces, la mente es parte de nuestro corazón. Jesús le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Os dais cuenta que nuestros pensamientos forman parte de nuestro corazón? Cuando tú limpias tu mente de todo pensamiento malo, y tú tienes que entender que hay que entender que Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Quiere decir que Dios conoce nuestros pensamientos. Hasta nuestros más íntimos pensamientos, Dios los conoce. Fíjate, por eso entendemos que el limpiar nuestro corazón, fíjate si hay faena en cada uno de nosotros, como para preocuparnos de los demás. Cuando tú te preocupas de los demás y juzgas a los demás, es porque tú crees que tú ya has llegado a una perfección. Pero la faena que tenemos para limpiar nuestros propios corazones. Y cada uno tiene que ser sabio. Bueno, tú has llegado hasta aquí. Bueno, tú verás que los demás no son como tú. Que cada uno tiene una forma de ser diferente. ¿Amén? Cada uno tiene una forma, porque cada uno tiene un crecimiento. Cada uno, en Dios tiene un crecimiento. Lo mismo que tú piensas, bueno, esa persona tiene 50 años y aquel tiene 20, pero en el Señor, el que tiene 20 quizás está más crecido que el que tiene 50. Es que no lo entendemos, porque es diferente. ¿Ven? Entonces, cada persona es diferente. Ocupémonos de limpiar nuestros corazones. Esto nos muestra que nuestra mente es parte de nuestro corazón. ¿Amén? Hechos 11:23 dice, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón, permaneciesen unidos al Señor. Mira, el propósito está refiriéndose a la voluntad. Cuando uno tiene un propósito, está refiriéndose a la voluntad, o tengo el deseo, el propósito de hacer esto, el propósito de hacer aquello, el deseo de hacer aquello, lo otro. Se está refiriendo a la voluntad. Quiere decir que nuestra voluntad, los propósitos, los caminos nuestros, es parte también de nuestro corazón. Quiero que lo entendáis. La mente parte de nuestro corazón. La voluntad también es parte de nuestro corazón. Entonces, ¿qué propósitos hay en tu vida? ¿Habrá que limpiar esos propósitos, que sean propósitos conforme al plan de Dios? ¿Amén? Hay propósitos que tienen que ser los propósitos de Dios. Lo que Dios quiere, ¿qué quiere Dios de mí? Eso, tenemos que entender esto, que tenemos que apartar todo egoísmo de nosotros. Todo ego tiene que ser apartado de nuestras vidas, todo ego. No sirve, el ego es el muro que le ponemos a Dios, y Dios ya no puede obrar en nosotros. Entonces, nuestros pensamientos, nuestros propósitos, tienen que ser dirigidos siempre hacia la voluntad de Dios. siempre. ¿Qué propósito tengo? ¿O tengo el propósito? Dios mío, es que hay propósitos malos, ¿eh? Tengo el propósito de, yo qué sé, de asesinar a aquella persona. Eso ya, hablando de propósitos extremos. Tengo el propósito de irme a trabajar a tal sitio. Ahora, tú estás poniendo tus propósitos en la balanza de Dios, en la voluntad de Dios, porque eso es limpiar nuestro corazón también. Tú no puedes tener propósitos malos en tu vida. Por supuesto que eso viene a nuestro corazón, porque el diablo es un especialista en tirar flechas, pero dice que tenemos que coger el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Amén. O sea que no somos libres de que el diablo, ¡pum!, porque a cada momento el enemigo está, ¡pum!, uno y otro. Y las circunstancias que nos rodean a veces no son las mejores, pero es que vivimos en un mundo que no nos ayuda. Nada nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. Por eso dice la palabra que el mundo os aborrecerá, porque no nos ayuda nada. Todo lo que hay alrededor es malo, 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 malo. Todo lo que hay alrededor, malo. Ahora, ¿cambiará el mundo? No. ¿Quién tiene que cambiar? Nuestro corazón. Entonces, tú quieres que la gente cambie. No, es que no es así. Es que no es así. Quien tiene que cambiar soy yo. Y eres tú. O sea, tú quieres hacer a los demás a tu imagen. No. Eres tú el quien tienes que cambiar. Tú ves a los demás mal. No, eres tú quien tienes que cambiar. Estoy hablando a toda la congregación, ¿eh? Estoy hablando a toda la congregación, porque somos iguales todos. Siempre intentamos, porque llega un punto, un nivel, en que estamos pensando que los demás... No somos los demás. Por eso Dios quiere quitar primeramente, quiere que escudriñemos nuestro corazón. Si leemos el Salmo 139, la parte última de ese pasaje de David, David decía, escudriñame, oh Dios. Escudriñar es... Pero con lupa, ¿eh? Dice, escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Dame un corazón limpio, un corazón recto. David tenía mucho cuidado de que su corazón estuviera en paz con el Señor. Es muy importante todo esto que estamos diciendo, porque los limpios de corazón verán a Dios. ¿Amén? ¿Quién verá a Dios? Los limpios. Hemos dicho que los pensamientos es parte de nuestro corazón. Hemos dicho que los propósitos, la voluntad es parte de nuestro corazón. Bueno, sigamos. Juan 16, 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón. Fíjate, el corazón tiene emociones. El corazón tiene emociones. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Así que nuestras emociones, lo que tú sientes, lo que tú experimentas, sea tristeza, sea gozo, sea regocijo, sea melancolía, todo eso es parte de tu corazón. Ahora, el Señor también quiere que todo ese corazón emocional sea un corazón donde nuestras emociones sean balanceadas. También tenemos que tener una emoción balanceada siempre. No podemos estar siempre en continua tristeza, porque eso va a ser tremendo para nosotros. No podemos estar siempre eufóricos, porque tampoco es conveniente. Tiene que haber un equilibrio en nosotros, un corazón equilibrado donde reír con el que ríe, llorar con el que llora, y al mismo tiempo tener control de nuestras emociones también. ¿Amén? Entonces, ser balanceado siempre. Yo digo que todos los extremos son malos. Todos los extremos son malos, todos los extremos son malos, todos. Y Dios quiere que seamos gente equilibrada. Si tú dices, no, yo cada domingo, cada sábado, cada yo siempre, siempre, siempre a la iglesia, siempre a la iglesia. Y un día te invitan tu familia y dicen, no, siempre a la iglesia. Ten el equilibrio en tu vida. Porque tenemos que dar testimonio también a aquellos que no conocen al Señor. Porque los extremos es que te has sido un extremo. O sea, te has hecho sectarista de un pasaje, te has hecho sectarista. Ahora, eso no es como excusa para dejar de congregarte. Tú tienes que saber que tú necesitas la palabra de Dios y tienes que congregarte también. ¿Amén? Ahora, no quita que tú seas una persona pues que aprendas a balancear todas estas cosas. Hebreos 10, 22 dice... Hebreos 10, 22... Como estamos probando, lo iremos poniendo más bajo, ¿eh? Porque tengo el cuello que parece una jirafa. Bueno. ¿El botón de arriba? Esto. ¿Ahora sí? ¿Mejor? ¿Mejor? Ahora mejor, ¿no? Es que estaba muy arriba. Vale. Muy bien. Hebreos 10, 22, ¿lo tenéis? No, lo tengo yo. Porque no veo a nadie con la Biblia, o sea, que no me diga, bueno, sí, uno, dos, tres, bien, bien, vale, vale, cuatro, bien, perfecto, muy bien, bien, perfecto, gloria a Dios. Hebreos 10, 22, dice, acerquémonos al lugar santísimo, dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, pero ahora fíjate lo que dice, cómo tenemos que entrar al lugar santísimo. Pues como tenemos la excusa de que podemos entrar de cualquier manera, o sea, tú puedes entrar al lugar santísimo despeinado, de cualquier manera, mal vestido, no pasa nada. Acerquémonos, nos dice, acerquémonos, sí, pero ¿cómo tenemos que acercarnos a la presencia del Señor? Acerquémonos al lugar santísimo con corazón, primero, corazón sincero. ¡Fua! Queda, me paro aquí, espérate. Corazón sincero, ¿qué es un corazón sincero? Porque leemos las cosas y decimos, corazón sincero, ¿qué es un corazón sincero? Porque muchas veces venimos a orar y todo lo que estamos orando es, gracias te doy, Señor, gracias te doy por mi familia, Señor, bendice a mi familia, bendice al pastor, bendice, Señor, esto, que bendice lo otro, parim, pa, pum, param, pa, pam, pa, pim, pa, pam, pum, pam. Una hora, dos horas orando. Hemos orado dos horas, pero no hemos asincerado nuestro corazón con el Señor. ¿Qué significa ser sincero o tener un corazón sincero? Es escudriñar nuestro interior y decirle, Señor, esto está mal en mi vida. Ahí no llego. Tengo esta necesidad y necesito que me ayude, Señor, porque no estoy bien delante de tu presencia. Entonces uno es sincero delante de Dios, ¿verdad? Tú no has hablado quizás a veces con un familiar o con algún amigo y le has dicho, no, quiero que seas sincero conmigo. Quiero que me digas la verdad. ¿Habéis jugado alguna vez al juego de la verdad? Hasta en el juego de la verdad se dicen mentiras. ¿Eh? Hasta en el juego de la verdad se dicen mentiras. Porque jugáis todos y ven ahora... Te voy a hacer una pregunta al juego de la verdad y que todos tienen que decir la verdad, se supone. Pero llega un punto que te hacen unas preguntas tan, tan reveladoras que ya no dices verdad. Y entonces ya desvías. Pero delante de Dios, que Dios destapa nuestro corazón, entonces, claro, es fácil. Tú vienes al Señor y tú le pides por aquel, pides por el otro, pides por la iglesia, pides por todo, pides por tus hijos, pides por, yo qué sé, pides por el gobierno, pides por los niños de África que se mueren, tú pides por todo eso, vale, perfecto. Pero tú no has sido sincero con el Señor, porque el Señor lo que quería escuchar de ti es, ¿cómo estás, hijo mío? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación conmigo? ¿Cómo está tu comunión conmigo? ¿Cómo está tu amistad conmigo? ¿Cómo está tu mente conmigo? ¿Qué estás cambiando? Entonces, intentamos justificarnos delante de Dios muchas veces de que hemos estado en el lugar secreto, en el lugar santo. Pero yo te aseguro que si tú entras en ese lugar secreto y tú eres sincero con el Señor, Dios te va a quebrantar y Dios te va a romper, porque tú vas a ver que realmente tu corazón no está como debería de estar en la presencia del Señor. Pero tenemos que ser sinceros, entrando a la presencia de Dios con un corazón sincero. Nos da miedo ser sinceros con el Señor, porque conocemos al Señor. Y Adán se escondió cuando vino la presencia de Dios al día, él se escondió de la presencia de Dios, porque su corazón no estaba bien. Por eso es importante que nosotros entendamos que lo primero que Dios busca es, porque Dios dice la palabra en Proverbio, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué es lo primero que te pide el Señor? Tu corazón. ¿Y qué te pide? Un corazón sincero, un corazón limpio, un corazón rendido y que estemos a cuentas con el Señor. Porque todo lo demás es religión. ¿Amén? La religión, ¿qué hace la religión? El rosario, la gente con el rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendito sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, otro, y vuelta al rosario. ¿Has orado? Ha justificado tu mente diciendo que has orado, pero tú no has orado, porque estás haciendo vana repetición. Pero dice, mas tú, hijo mío, cuando vengas, métete en tu habitación y asincérate con Dios. Habla con Dios, asincérate con Dios. Señor, necesito que me ayudes. No soy un buen padre, Señor, no soy un buen esposo, no soy una buena madre, Señor, no soy un buen hijo, no soy, Señor, un buen trabajador. Señor, ayúdame, todavía hay pensamientos malos, Señor, en mi vida que pueden conmigo. Señor, todavía le tengo envidia a este, le tengo envidia al otro, Señor, todavía hay cosas malas en mi vida, Señor, ayúdame, Padre, por favor, te digo que me ayudes. Entonces, cuando tú te asinceras delante del Señor, Dios puede ayudarte. Porque Dios no te puede ayudar si tú primeramente no le extiendes tu necesidad. Es muy fácil decirle al Señor, Señor, bendice a mi hija, bendice a mi esposa, bendice a la Guadalupe, bendice, Señor, la Encarna, bendice a mi suegra. Bueno, eso va a decir mi suegra. Bendícela, Señor, sí, también. Bendice, Señor, bendice. Y todos quedan bendecidos. Y tú te vas justificado delante de la presencia de Dios y sigues con tu problema. Y tu problema sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y tu vida no ha cambiado en absoluto. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dice, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, sabiendo que Dios está ahí delante de nosotros. Amén. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones, fíjate, de mala conciencia, con la sangre, con la aspersión de la sangre, bueno, aquí hay otra traducción antigua, con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Pero quiero decirte que la conciencia es parte de nuestro corazón, porque la conciencia es la que realmente te dice que lo que estás haciendo está mal. Pero cuando la conciencia está endurecida o está viciada, porque tú has moldeado la conciencia, no la has moldeado en el molde de Dios, no la has metido en la matriz de Dios, has metido tu conciencia en tu molde. Entonces hay cosas que para ti están bien y son normales. Pero cuando tú metes tu conciencia en el molde de Dios, te das cuenta que no encaja. Porque no has metido tu conciencia en el molde de Dios. Entonces no hay convicción. Dios no puede traerte convicción porque tu conciencia está en ti mismo, en tu ego. Entonces, o dejamos que Dios moldee nuestra conciencia y realmente ponga convicción de pecado en nosotros, o seguimos igual. Entonces tenemos que cambiar. Hay que cambiar. Porque lo que tú crees que está bien, no está bien. Porque lo que tú crees que es verdad, quizás es verdad para ti, pero no es verdad para Dios. Porque Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces entendemos que Dios es mucho mejor que nosotros. Él siempre es mejor que nosotros. ¿Había maldad en la época de Jesús? Un montón. ¿Habían pobres en la época de Jesús? Un montón. ¿Habría necesidad en aquella época? Un montón. ¿Habría un gobierno difícil en aquella época? Imagínate, estaba Herodes, y el Imperio Romano rondando por allí. Había de todo. Pero Jesús empieza a trabajar no con lo exterior, quiere trabajar con nuestro interior. Porque nosotros miramos desde afuera, con esto hacia afuera. Y Dios dice, no, con esto hacia adentro. ¿Amén? Por eso dices que antes de sacarle la viga a la paja a tu hermano, estáis al loro, ¿eh? Estáis al loro. Antes de sacarle la pajita a tu hermano, que nos saquemos la viga que está dentro de nosotros. ¿Amén? Por eso Dios trabaja en el interior. Por eso dice, habéis oído que tienes que aborrecer a tu enemigo. Habéis oído que ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo. ¿Pero quién lo dice? El gran yo soy. Lo dice Dios. O sea, Dios viene a cambiarnos ahora porque la ley lo que hace es que tú puedas ver tu pecado. Ahora, viene Jesús y dice, no, mete tus ojos dentro. Y entonces no queremos meter los ojos dentro porque nos da miedo. Nos da miedo. Mira, cuando yo fui un día, una vez yo estaba trabajando cuando no tenía horas, me iba a hacer horas de limpieza con una chica que tenía una empresa de limpieza, un matrimonio que son cristianos, que están en otra iglesia. Y lo mismo estaba barriendo parkings, que recogiendo basura de las calles, que un día me tocó ir al vertedero de aquí de Pacarisas. Hay un vertedero. Y era invierno, y cómo olía aquello, qué peste, pestucia, entre medio de las basuras, y lo que yo estaba limpiando era los vestuarios de los trabajadores, no estaba limpiando fuera, a poner las cobas, no, me limpiaba los vestuarios, pero la peste que hacía era horrible. Claro, yo vengo nuevo. Entonces no tengo, mi olfato no está acostumbrado a lo que hay. Entonces, cuando yo llego, siento, experimento lo que hay alrededor. Pero ¿qué le pasa a los que están trabajando ya y que llevan días y días y semanas? Que ya se han acostumbrado al olor. Tú estás trabajando en la morgue. Y bueno, es que hay gente que trabaja con las personas que están muertas. Y tú vas allí y te quedas un repeluco. Pero para otros ya es normal. Y los cogen como el que coge, porque ya es normal. Porque se han acostumbrado. Entonces, nosotros nos acostumbramos de tal manera a lo malo que nuestro corazón ya no nos responde. Porque nos hemos acostumbrado, por eso tenemos que sensibilizar nuestro corazón y meterlo en el molde de Dios, que es su palabra. ¿Amén? Entonces lo que está mal para Dios, está mal para Dios. No significa que está bien para mí, no. Está mal porque Dios dice que está mal. ¿Amén? Si Dios dice que una cosa está mal, está mal. ¿Amén? Tú llámalo como tú quieras, lo único que estás haciendo es que te has acostumbrado al pecado, te has acostumbrado a lo malo, te has acostumbrado al mal olor, te has acostumbrado a tu casa llena de suciedad, a tu interior lleno de suciedad, y no te das cuenta, pero cuando alguien de fuera ve, se da cuenta de que tu corazón no está bien. ¿Amén? Entonces tú crees que ya está bien, pero ¿qué dice el Señor? Qué profundo es esto, ¿verdad? De tu corazón salen los homicidios, las maldades, los robos, los adulterios, malos pensamientos, malos hechos, de la maldad que hay en el corazón. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Qué importante es que intentemos limpiar nuestro corazón, porque llega un momento en que nosotros podemos fingir. Yo puedo hablar contigo y ser la persona más santa del mundo. Yo puedo ser la persona más santa del mundo. Y quizás, pero en el momento que se me mete presión, en medio de la presión, vas a ver si lo que hay realmente en el corazón. Por eso Dios permite la presión en nuestro corazón. Por eso Dios permite que haya presión en nuestro corazón. O sea, Dios permite la presión, claro. Dios permite la prueba, claro. Dios permite que nos abofeteen, claro. Dios permite que nos zarandeen, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la persona que te está zarandeando te está haciendo un favor. Porque está descubriendo cómo es tu corazón. Nosotros nos revolvemos hacia la persona que nos está zarandeando. ¡No! No te revuelva, porque lo que Dios está haciéndote ver es cómo está tu corazón. Por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y escuchemos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Amén. O sea que, fíjate, todo va relacionado. Todo va relacionado. Aquí ahora, por último, el Señor nos está hablando de que tengamos un corazón perfecto para Él. Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y él no dejó, así como Saúl había dejado una tribu, que eran los jebuseos, los había dejado allí en Jerusalén y rondando con ellos, David no quiso dejar a ese pueblo jebuseo, porque los jebuseos eran un pueblo que tenía que haber sido eliminado. Pero como Saúl era un carnal, él consintió y durante décadas y decenias, allí ese pueblo estuvo. Y muchas veces consentimos cosas en nuestro corazón que Dios no las quiere. Entonces tenemos que hacer y eliminar todo aquello que Dios dice que es malo. Porque Dios dice, no, ni jebuseos, ni amorreos, ni hititas, no, todo lo que esté mal hay que sacarlo de nuestro corazón. Y muchas veces se quedan ahí fortalezas en las cuales ya no le damos y no le hacemos caso. Y tú dices, por eso cuando Eva ha cantado, ¿me amas como soy? Pues claro que te ama como tú eres. Pero no te ama el Señor con todo tu pecado, con toda tu maldad. Y entonces dice, no, yo ya soy como soy, y como soy, pues ya me quedo igual. ¡No! Porque si te quedas igual, tú no creces en el Señor. Serás una persona que no crecerás en el Señor. Tienes que ser inconformista en tu estado. No puedes conformarte a tu estado. Tienes que decir, Señor, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y cada vez que vengo a ti, Señor, no vengo más a pedir por los demás, aunque tengo que pedir por los demás, pero tengo que mirar mi corazón también. ¿Amén? No significa que yo no tenga que orar por los demás. ¡Claro que tengo que orar por los demás! Pero muchas veces el orar por los demás es como una tapadera para no presentar nuestro corazón al Señor. ¿Amén? Entonces cada uno de nosotros tenemos que aprender a presentar nuestro corazón con el Señor. ¿Cómo crece uno? Cuando va eliminando poco a poco de tu corazón todo aquello que estorba. ¿Amén? ¿Qué me dice? A mí me pueden decir, yo tengo que examinar mi corazón, porque hay cosas todavía que... Mi mujer me dice, cuando te enfada, me enfado poco, pero cuando me enfado... Monse, corre, suegra, corre, Eva, corre, el que esté al lado, porque llega un punto que ya la olla, y entonces te das cuenta que tu corazón todavía necesita, pero es que otros no, otros solamente le mete un poco de, y ya explotan, son como petardos de San Juan, hay gente que aguanta, y aguanta, y aguanta, y aguanta, y aguanta, pero los globos tienen una capacidad de aire. Acabamos, ¿eh? Y llega un momento que el globo ya dice, no puedo más. No has reventado nunca un globo. Y al final, ¿qué haces? ¡Bum! Y te revienta. ¿Por qué? Porque le has puesto más presión de la que aguanta. Entonces Dios quiere probar cuál es tu presión. Pero hay gente que no tiene ningún tipo de presión, sino simplemente lo tocas un poco y sale lo que hay dentro. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, veo que os estáis poniendo los abrigos ya os estáis despidiendo, ya tenéis ganas de iros, este se está haciendo muy pesado, nos está diciendo las verdades muy claras, este pastor hay que cambiarlo, vamos a poner aquí un pastor que nos hable de de prosperidad. Muy bien. Gloria a Dios. No, pues mira, acabo. Quiero, si Dios me lo permite, empezar la semana que viene y el año que viene con el tema del Espíritu Santo. Quiero hablar la semana, el año que viene ya, y empezar a traer temas muy relacionados con el Espíritu Santo. Lo necesitamos, lo necesitamos. Necesitamos que venga su presencia, nos quebrante, nos rompa y nos hable interiormente. No nos creamos perfectos. Estamos buscando la perfección. No que lo haya alcanzado ya, decía Pablo, sino que prosigo a la meta. Y una cosa hago, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. No te creas que eres perfecto. Tú no eres el mejor predicador. Tú no eres la mejor en alabanza. Nadie es el mejor en nada. Los hay mucho mejores que nosotros. Y tenemos que aprender a ser equipo todos. Porque nos necesitamos los unos a los otros. Y hay que cambiar cosas en nosotros. Decimos, no, porque tú lo haces mal y yo lo hago mejor. No, no. Lo mal que quizás lo hace otro es quizás lo que tú necesitas para no creerte que tú eres mejor. Entonces, unimos lo que no es bueno con lo que es bueno y sacamos el equilibrio perfecto que es el que le gusta a Dios. ¿Amén? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Samuel, te has equivocado. Has visto su estatura, has visto su grandeza, has visto que es fuerte. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. ¿Amén? Entonces tenemos que aprender a mirar como Dios mira. Y como Dios mira, son sorprendentes lo que Dios hace con nuestras vidas. ¿Cómo nos sorprende el Señor? ¿Cómo nos sorprende? Porque lo que tú dices que no vale, es lo que vale para el Señor. Lo que tú dices que no sirve, es lo que sirve para el Señor. Y tú que dices que sirve y tú que dices que vale, quizás el Señor te está dejando quizás a otro lado. Todo esto es porque, mira, la palabra nos zarandea, ¿eh? La palabra nos zarandea, la palabra no viene a dejarnos quietos, nos deja así en duda, nos deja, ¿qué habrá querido decir? ¿No? Es para que medites, es para que pensemos, porque yo no me puedo creer ni el mejor, vamos, ni mínimamente Juan el Bautista, ella acabó, de verdad. Estamos en vacaciones, estamos en vacaciones. Está bueno, ¿eh? ¿Cómo me alegra por Adán, que ha venido por primera vez, el hijo de Joana? Bienvenido, es dominicano. Es dominicano. Dios te bendiga, Adán. Dios te bendiga, bienvenido a casa. Dios te bendiga. ¿Cómo me alegra? Porque está gozándose con la palabra esta mañana. Está gozándose en el Señor. Amén. Dios. Mira, no me digáis que Dios no está haciendo nada con la iglesia. Porque si empezamos a juntar todas las personas que han escuchado el Evangelio, que han venido, que han estado, que se han ido, que han... Esta iglesia se lleva la palma. Hay iglesias que no le entra un alma en años. Que son 10 y se hacen abuelitos. ¿Te acuerdas cuando eras joven? Y aquí Dios está trayendo almas... Y estamos viendo la gloria de Dios. ¿Amén? O sea, vamos hacia adelante. ¿Amén? Y vamos a formar equipo en todas las áreas. Equipo en la alabanza. Equipo en lo que es el ministerio pastoral. Equipo en lo que es la intercesión. Estáis haciendo las mujeres. Cuando no está Carmen, está Rosario. Estáis formando equipo. Formar equipo en todas las áreas en el nombre de Jesús. Porque Jesús no lo enviaba solo, los enviaba de dos en dos. Porque si uno caía, el otro lo levantaba. Amén. Y tan válido es uno como es el otro. Por eso tenemos que ser complacientes con el Señor. Hermanos y hermanas, somos válidos todos en el Señor. Amén. Desde el último hasta el primero. Porque para Dios dice que los últimos serán los primeros. Él hace así, hace, le da el cambio. ¡Ah! Y el último es el primero. Hermano, todos somos válidos en el Señor. Amén. Dios os bendiga, feliz año nuevo. Cuidado con las uvas, con el champán, con el turrón. Y nos vemos el año que viene.